Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Amplia radiografía la que hemos realizado hoy en el entrenador Roberto González. En este lunes, al frente de Herrera en COPE Canarias, con un despliegue en todos los puntos calientes de la crisis migratoria que vivimos actualmente en Canarias. Hemos conocido de primera mano la situación del cuartel de las Raíces, por ejemplo, en La Laguna, en nuestra isla, donde están en este momento 1.350 migrantes adultos. Pero también hemos estado en la Isla del Hierro, donde ayer, por ejemplo, domingo, desembarcaron 142 personas migrantes, entre las que se encontraban 5 menores. Allí hemos conocido la historia de Omar, que como tantos otros senegaleses, llegó a Canarias buscando una vida y un futuro mejor. Eso sí, su sueño siempre ha sido tener un proyecto de vida aquí, en España.
Es que siempre mi sueño ha sido ser España, sinceramente, porque me gusta mucho el país como tal cual, y por eso no tengo la opción de irme a Francia, a otro país de Europa, ¿no? Por lo menos no sé lo que pasaría mañana, pero el día de hoy me gustaría en España, concreto, y la cultura y todo, y me siento súper bien.
Pero también hemos salido a las calles de La Laguna para preguntarles a los laguneros qué les parece que en su municipio haya 2 centros ya de internamiento de extranjeros y que el Ministerio de Defensa haya propuesto otros 2 espacios, como son el cuartel de San Francisco, que está junto a la Plaza del Cristo, y el viejo Polvorín de Tabares. En plena recova lagunera, en el mercado, uno de los propietarios de un puesto de carnicería, de los más tradicionales, nos ha contado que prefiere que este cuartel, aquí en la Plaza del Cristo, se destine a un centro sociosanitario.
Yo me parece que lo segundo es lo más eficaz, ¿no me entiendes? Porque aquí hay gente que lo está pasando muy mal, sin embargo los temas de los inmigrantes, creo que hay mafias que se están gastando mucho dinero en ello y deberían buscarle una solución en su país, no en una isla que estamos ya repletos de todos lados, emigrantes, retornados y cada vez menos canarios.
En ese contexto hay que recordar que la apuesta del Ayuntamiento es clara en el sentido de no contar más con centros para migrantes. Son las 16 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Claves que pasan por esa radiografía, como digo, y hemos puesto el foco en el problema migratorio que tenemos en Canarias y hemos dedicado una amplia programación hoy especial, como digo, con un foco. La Plaza del Cristo de La Laguna, aquí estamos hoy haciendo la radio en directo. Por nuestro espacio ha pasado el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, que ha afirmado que las cosas desde Madrid, desde el gobierno central, se están haciendo mal.
Cualquier persona que tenga corazón sabe realmente que no estamos haciendo las cosas bien, no las está haciendo principalmente el gobierno de España y por supuesto el gobierno de Canarias hace lo que puede, pero tampoco llegamos a atender a los menores como se merecen, como tienen derecho, ¿no? Y eso es lo que pedimos, ese protocolo que ordena y que garantiza la seguridad jurídica del menor, la integridad física y la libertad sexual, ¿no? Por eso no entendemos que tras meses y meses de pedir, de negociar, no entendimos por qué nos rematamos y cerramos con el Partido Popular.
Lo curioso del asunto es que el alcalde de La Laguna, Luis Gerardo Gutiérrez, ha reconocido que se solidariza con Fernando Clavijo y que entiende la postura del presidente de Canarias.
Pero claro, yo cuando escucho pedir solidaridad a nuestro presidente del gobierno de Canarias, que por cierto, en lo personal lo entiendo, porque yo también lo sufrí durante más de 3 años, desde el año 2021, cuando vi que La Laguna se convertía en el centro neurálgico de la migración en Canarias. La diferencia es que en aquel momento habían alcaldes y alcaldesas de Coalición Canaria y del Partido Popular que tampoco se pusieron a tender la mano al alcalde de La Laguna, en este caso a mi persona, para ser solidarios.
Quien ha pasado también por los micrófonos de Canarias es el presidente regional de COPE Canarias, el presidente regional en este archipiélago del Partido Popular, Manuel Domínguez, y vicepresidente del Ejecutivo Canario. Un Manuel Domínguez que explicaba los términos del acuerdo presentado el otro día con Fernando Clavijo y con Coalición Canaria.
Definir para cada una de las comunidades, tal y como ya se recoge en ese proyecto de ley o en esa propuesta de modificación de ley, el cupo mínimo, es decir, cuántos niños y cuántas niñas se recoge o debería de tener cada una de las comunidades autónomas. Porque lo que se refleja en esa ley solo es para Ceuta, Melilla y Canarias. Y lo que pedimos es que ese cálculo, que se decía que para Canarias era de 3.000, pues se haga para el resto del territorio nacional. Entonces...
Pero más allá de la migración, hay otras noticias que debes conocer en la mañana de este lunes. Por ejemplo, un hombre ha fallecido en la madrugada de este pasado domingo en el transcurso de un robo con violencia en un restaurante en la costa de Alcalá, en el municipio de Guía de Isora, tal como adelanta el periódico El Día. La investigación corre a cargo de efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil del Sur de Tenerife y de momento se mantiene abierta para esclarecer las causas del suceso. Hubieron varios, además, en el transcurso del ataque resultaron heridos por arma blanca los propietarios de local y otro de los presuntos ladrones que fueron trasladados a centros sanitarios. Durante el programa de hoy también hablaremos de los problemas en las policías locales de algunos municipios del norte de Tenerife, problemas laborales en el caso de San Juan de la Rambla y un problema de la detención de dos policías locales, entre ellos del jefe de la policía local en el municipio de Buenavista. Pero fíjense también, me quiero acercar en estas claves del día hoy a La Orotava porque hay un gran operativo de seguridad en el municipio de La Orotava ante el fenómeno de la ocupación de viviendas y problemas de convivencia. Agentes de la Policía Local y Guardia Civil, a los que se unirán también miembros de la Policía Canaria, se están desplegando en la localidad orotavense para acabar con la acción de los ocupa. Todo esto viene además en una semana, recuerdo la semana pasada, en la que quedaba vista para sentencia un desagradable también suceso, un juicio por la agresión de dos ocupas a una persona en el municipio de La Orotava. Para hablar de todo esto, tengo en línea al concejal de seguridad, entre otras muchas áreas del Ayuntamiento orotavense, que es Narciso Pérez. Narciso, ¿qué tal? Buenos días.
Saludos, muy buenos días.
¿En qué consiste este despliegue, Narciso, y realmente cuál es la causa? ¿Qué es lo que está ocurriendo en La Orotava con la ocupación?
Bueno, la ocupación de viviendas ocurre en La Orotava y en cualquier municipio de Canarias, yo diría que de España. Es verdad que la peculiaridad que tiene nuestro municipio es que tiene un centro histórico con muchas viviendas que se encontraban deshabitadas y en los últimos meses hemos ido detectando problemas de convivencia donde algunas de estas personas, no quiero generalizar, que habían ocupado esas viviendas han generado situaciones de conflicto con nuestros vecinos, se han producido distintas alteraciones del orden público, han habido algunos hurtos, alguna agresión, como muy bien comentaba, y eso pues nos ha encendido todas las alarmas. Es verdad que se ha venido realizando un trabajo policial en los últimos dos meses donde el ayuntamiento ha guardado silencio, sí, precisamente para facilitar el trabajo de los efectivos y que se hubiera logrado los éxitos que hemos tenido en las últimas semanas con el desalojo de varias de estas viviendas e incluso la detención de algunas de estas personas. Una vez pasado ese episodio, sí que hemos salido al frente pues para que los vecinos conozcan el trabajo que se ha estado realizando y sobre todo el que viene en las próximas semanas donde, como muy bien decía, pues tanto la policía local como la Guardia Civil van a reforzar su presencia en zonas comerciales, en el centro histórico. Ya lo estamos haciendo en estos últimos días porque La Orotava es un municipio seguro y queremos que siga siendo así, por supuesto, que pueda abrir sus puertas a todos nuestros visitantes, como nos ha caracterizado siempre.
Estos acontecimientos, eso iba a decir, que La Orotava siempre ha sido, Narciso, un municipio seguro. O sea, eso yo creo que es la imagen que tenemos todos de un municipio tranquilo, un municipio de gente tranquila, ¿no? Pero me gustaría preguntarte por el perfil de estas personas que están ocupando estos pisos. Te lo digo básicamente porque aquí en este programa hemos seguido muy cerca ese caso de las dos chicas ocupa que se les pide un intento de asesinato, que no es poco, les pueden caer 20 años de cárcel, a otra persona en el municipio de La Orotava. ¿Cuál es el perfil de estas personas? Porque en el caso de estas dos personas que han sido juzgadas, son dos personas del movimiento Ocupa por filosofía más que por necesidad. O sea, ¿estamos en ese perfil o estamos hablando de gente necesitada que ocupa pisos? ¿Qué es lo que está ocurriendo exactamente? ¿Cuál es el perfil?
Bueno, en el caso que hemos seguido en estos últimos meses no tiene nada que ver con el que ahora mismo están los tribunales, que eso fue un episodio que ocurrió el pasado año en nuestro municipio por personas de nacionalidad española. Recordemos que en ese caso no se trataba de ciudadanos extranjeros. Lo que tenemos ahora son distintas ocupaciones, sobre todo en las casas de la Villa Arriba, que insisto, en el mensaje, a día de hoy están todas desalojadas. Ahora en estos momentos no tenemos ninguna vivienda ocupada en lo que es el centro histórico de la Villa de Arriba, gracias a ese operativo policial que se ha puesto en marcha en el último mes y que, como digo, sí, conllevó al desalojo de esas viviendas. Estamos hablando de personas de nacionalidad extranjera que nada tiene que ver, y quiero ser muy claro con eso, con los centros de menores que tiene en el municipio. Personas de nacionalidad extranjera que desde el primer momento han tenido una actitud violenta con los vecinos de esas propias calles y con el resto del término municipal, y que desde el primer momento han tenido seguimiento policial. ¿Cómo se ha conseguido ese desalojo? Pues logrando relacionarlos con algunos de los hechos delictivos que se habían producido en el municipio e incluso en municipios limítrofes del término municipal de La Orotava, donde además ha tenido que colaborar la Policía Nacional, por ejemplo, del Puerto de la Cruz. Se han producido esas detenciones y una vez, acto seguido, se ha podido recuperar todas y cada una de esas viviendas. Por lo tanto, en estos momentos un mensaje de tranquilidad, de sosiego, que todas esas personas han sido ya puestas a disposición judicial. Y lo que sí ha puesto en marcha el ayuntamiento es un gran operativo de prevención. Nuestro alcalde anunciaba este fin de semana que el ayuntamiento va a asumir el tapiado de emergencia de aquellas viviendas en las que no estamos localizando a los propietarios y pueden ser susceptibles de nuevas ocupaciones. Será el propio ayuntamiento el que con sus medios lleve a cabo el tapiado. De hecho, mientras mantenemos esta conversación, ya están operarios municipales con la policía local trabajando en distintos puntos del municipio para proceder al tapiado de esas viviendas.
Narciso, la última, y que por favor nadie vea un tinte xenófobo en esta pregunta, pero cuando hablas de personas extranjeras, ¿de qué nacionalidad estamos hablando exactamente?
Bueno, yo preferiría dejarlo en nacionalidad extranjera, porque precisamente lo que queremos también es dar un mensaje de calma. Estos días hemos sufrido muchísima alarma social en las redes sociales con personas que buscan otros objetivos y que no queremos fomentar. La Orotava ha sido siempre un municipio abierto a la convivencia, un municipio solidario, pero también va a ser un municipio seguro. Y de la misma forma que somos solidarios para acoger a aquellas personas que lo necesitan, también vamos a tener muchísima mano dura con aquellos que han querido utilizar La Orotava para cometer hechos delictivos y crear inseguridad en nuestras calles. Y eso, créeme, que no lo vamos a tolerar bajo ninguna circunstancia. La verdad es que no quiero terminar sin felicitar el magnífico trabajo que están desarrollando nuestros agentes día y noche, algunos camuflados, otros evidentemente ya los estamos viendo de patrulla, y créeme que vamos a seguir insistiendo para que todos podamos disfrutar de La Orotava con la seguridad que nos caracteriza.
Muy bien. Eso estamos seguros de ello, y que desde luego La Orotava va a seguir siendo un municipio, bueno, como siempre, seguro y de gente acogedora, como siempre lo ha sido a lo largo de toda su historia. Narciso Pérez, concejal de Seguridad de La Orotava, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias, buenos días.
Hasta luego. 10 y 16 han sido nuestras claves del día.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Tremendo, este tema de La Orotava, ¿eh? Vamos a seguirlo de cerca en las próximas semanas. Activamos ya central de mensajes con todos ustedes en el 610-1080-11, en nuestra central de WhatsApp, en la radio con nosotros en tiempo real. También pueden interactuar, ya lo saben, en la red social X, antes Twitter, somos @copecanarias, @cope-tenerife, y también en Facebook, somos Cope Canarias, no lo olvide. Estamos escuchando hoy a los Jackson, bueno, a The Jacksons, que fue el nombre que adquirieron después de una primera etapa en la Motown, los Jackson 5, el grupo liderado, encabezado por Michael Jackson, porque es noticia, o son noticia. Ha fallecido el tercero de los hermanos de edad, Tito Jackson, el que tocaba la guitarra, que se ponía siempre a la derecha. Bueno, pues ha fallecido esta madrugada Tito Jackson, al parecer, cuentan las primeras informaciones, de un infarto mientras iba conduciendo. Así que ya había fallecido Michael, ahora Tito, solo quedan ya tres de los Jackson 5 originales. Con este Blame Inc. of the Boogie, lo petaron, como dice la gente joven ahora, allá por el año 78, y fue uno de sus grandes éxitos. Mari Cruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues estoy muy bien. Me hubiese gustado ir, pero al final me eché para atrás.
Ya te digo yo que esta mañana, cuando llegamos aquí todo el equipo de Cope Canaria, a las 6:30, ha sido un fresquito, sí, pero muy importante.
De eso hablamos.
Muy importante. Bueno, ahora hace calorcito, veo turistas por aquí que están visitando la Plaza del Cristo con guías, etcétera. Así que siempre es una maravilla,
siempre que haga frío o haga calor.
Desde luego.
Pero me dio pereza.
Vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Bueno, la Iglesia Católica celebra hoy San Cornelio, San Cipriano, San Rogelio, San Marciano, Santa Lucía y Santa Ludmila.
A todos ellos los felicitamos, a nuestro buen amigo Cipriano, responsable de la información del motor de esta casa. Le mandamos un abrazo muy fuerte, claro que sí, a Cipriano García. Frase del día que hemos elegido, Maricruz.
Es de un médico, ahora estoy con los médicos, de Hipócrates. Dice:
a ver.
Si te hace feliz, manténlo en silencio. En general, no dice más, pero es suficiente. Pues, si a ti algo te está haciendo feliz, sí, manténlo en silencio.
¿No debo compartir la felicidad entonces?
No.
Bueno, pues nada.
Eso dice Hipócrates, ¿eh?
Eso dice Hipócrates, hombre. A veces la felicidad es un sentimiento que tiende a ser compartido, ¿no? Oye, hoy estoy muy feliz, ¿no? Y a las personas
pues
que...
Pues calladito está mejor, según Hipócrates.
Bueno, pues según Hipócrates, calladito está mejor. Muy bien, gracias, Maricruz. Ahí está la voz inconfundible de Michael Jackson, y hoy los buenos amantes de la música están de luto con ese fallecimiento de Tito, el tercero de los hermanos Jackson. Son las 10:20, en 3 minutos voy a estar ya con el concejal de fiestas de esta ciudad, Dailo González, y también con el responsable de ese récord Guinness. Qué bonito que San Cristóbal de la Laguna aparezca en el libro Guinness de los récords. Venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Déjate seducir una noche más por Scandal Dinner Show. Ahora todos los viernes y sábados con espectáculos únicos para que vivas como nunca el Dinner Show de Canarias en el GF Victoria. Prepárate para una noche más. Reserva ya en scandaldinnershow.com.
Llega a Canarias la última gran dama de la canción latinoamericana, Omana Portuondo, con un concierto único en las islas en homenaje a la Buena Vista Social Club. Será la última oportunidad de ver en directo a la inigualable cantante cubana el próximo 22 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Compra tus entradas en la web festivalmarabierto.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida. Colabora Gobierno de Canarias.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul Local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, hoy estamos en San Cristóbal de la Laguna desde primerísima hora de la mañana. Es un placer y además me encantan este tipo de programas. Ya lo hicimos el año pasado, recuerdo que estuve con Dailos también, el concejal de fiesta, sobre este escenario de la Plaza del Cristo. Pasan muchos curiosos por aquí, pero la verdad que se ve majestuoso y a mí me encanta hacer radio en este escenario. De estas fiestas que están tan, yo diría que imbricadas en el sentimiento no solo de los laguneros, de los tinerfeños. Yo bromeaba en las redes sociales este fin de semana, pues estuve el viernes, estuve viendo Los Caballitos, que es uno de los actos más emblemáticos con los niños, con los más jóvenes y tal, y ponía una foto en las redes con mi Rebequita, porque siempre las madres de Santa Cruz dicen, cuando vaya a la fiesta de Cristo, súbete a cura. Eso es sagrado, o sea, eso con una, además dicen Rebeca, no dicen ni no, no, una Rebeca, yo me traje una Rebeca cumpliendo lo que mi madre siempre me decía desde joven, porque uno desde que estaba en el instituto, y no les digo ya en la universidad, pues venía a disfrutar siempre de la parte más nocturna de las fiestas del Cristo. Bueno, son pequeñas anécdotas, ¿eh? Pero repito, que nos ponen sobre la pista de lo que sentimos todos los tinerfeños estas fiestas del Santísimo Cristo de la Laguna, seamos de la Laguna o no. O no, don Dailo González, concejal de fiesta, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, Dailo?
La verdad que muy bien, aquí de acompañarte, contento por acompañarte en esta linda jornada, que por lo menos no hace ese fresquito lagunero.
Bueno, esta mañana cuando íbamos a las 6:30, ya te dije si hacía fresquito. Pero bueno, ahora ya salió el sol y se está estupendamente ya manga de camisa. De hecho, como digo, veo turistas por aquí que están hasta en camiseta. Así que siempre se está bien en la laguna. Bueno, Dailo, lo más, no sé si es lo más gordo, lo más importante de la fiesta de Cristo, ya lo hemos tenido, ¿no? Pasamos el Ecuador con ese día grande, lógicamente, del día 14, del Día del Cristo y también de la víspera, ¿no?
Sí, efectivamente, ya vamos a adentrarnos en la tercera semana y última de las fiestas del Cristo, pero sí, hemos tenido, la verdad que una programación hasta el momento muy nutrida, llena de muchísimo colorido y diversidad para atender a esa, valga la redundancia, diversidad de públicos y de gustos que tiene nuestra ciudadanía y en la que, bueno, pues hemos comenzado desde el jueves 5 de septiembre con el pregón a cargo de don Francisco González Aledo, aquí en el atrio del Santísimo, sí, del Real Santuario del Santísimo Cristo de la Laguna, y luego la Vuelta de la Sinfónica de Tenerife sobre este mismo escenario, el Festival Sabandeño, la Noche del Humor con Quique Pérez y Anneli, el Festival Reggae y el Festival Rock que se desarrolló también en la Plaza del Adelantado, el Festival de los Mayores que tanto han aportado a nuestra ciudad.
Con Mocedades este año.
Con Mocedades, sí, el mítico grupo Mocedades, también la verbena inclusiva que no podía faltar para que, bueno, pues todo el mundo tenga cabida también dentro de nuestras fiestas y lo puedan disfrutar en igualdad de condiciones. Y bueno, un sinfín de actividades que ya nos llevaron a este último fin de semana del que pudimos disfrutar, ¿no? El fin de semana grande con ese día 14, que es un día duro porque para nosotros es un día duro.
Empieza muy prontito porque repique las campanas a las 7 de la mañana, creo, me parece, ¿no?
Sí, efectivamente, y que estamos desde por la mañana hasta altas horas de la madrugada con actividad, ¿no? Uh-huh. Desde la salida del pendón y ese encuentro de todas las autoridades militares y civiles que trasladamos el pendón hacia la catedral, la Eucaristía, el desfile del regimiento de artillería, sí, que es maravilloso, ¿no? Y emociona muchísimo, y ese acompañamiento al Cristo de vuelta a su real santuario, pues es maravilloso.
Y todavía nos queda por delante, porque sí, tenemos la octava, va a estar Café Quijano, y todavía durante esta semana tenemos un montón de actividades en este escenario, ¿no?
Todos los días, todos y cada uno de los días tenemos actividades, sí, hasta el domingo.
Desde luego que sí. Oye, habría mucho que destacar en el programa de actos de las fiestas del Cristo. Evidentemente tiene su componente religioso, que es la base de esta fiesta, pero también su componente de cultura popular, ¿no? Y bueno, el programa incluye actividades deportivas, etcétera. ¿Cómo le siente a San Cristóbal de la Laguna estar en el libro de los récords, Dailo?
Pues yo creo que es un... Creo no, vamos, lo afirmo. Es un orgullo para la Laguna, pues ya estar inscritos dentro de ese libro, pero un orgullo sobre todo por nuestra ciudad, por la ciudadanía, porque las personas demuestran que quieren ser partícipes de las fiestas, ¿no? Y es ahí donde queremos incidir en la importancia de que las personas se involucren con sus fiestas. y el mantenimiento también de la cultura y de nuestra tradición.
Desde luego que sí.
Está con nosotros también José Villanueva, que es uno de los responsables de que más de 700 personas hayan bailado un tajaraste aquí en San Cristóbal de la Laguna, y que el nombre de la ciudad esté inscrita como récord mundial de baile de tradiciones populares. Creo que lo he dicho bien. Josué, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Eso es un poco la etiqueta del récord, ¿no?
Sí, la etiqueta es, bueno, del baile más... se intentó hacer de bailadores y tocadores, sí, pero sí, solo se pudo realizar de la danza más multitudinal de, sí, digamos, de la Laguna, ¿no? O sí, sea, o del mundo, realmente. Fue una idea que nació entre Fernando Hernández y yo, mi compañero también del área de fiestas. Sí. Y surge pues de la vena creativa nuestra, de estar dándole vueltas y vueltas. Como sabes, pues venimos del mundo del carnaval, del mundo del folclore.
¿Y cómo se les ocurre la idea? Vamos a ir al libro de Guinness de los Récords.
Sí, fue algo diferente. Oye, que hacemos algo de la noche de las tradiciones, que sea algo diferente. Pues pensamos pues eso, en que sí, con las danzas, que sí, con los grupos de folclore. Y empezó a surgir la idea, hasta que bueno.
Le dimos forma,
le preguntamos al concejal, nos dio el ok. Fuimos a hablar con nuestro alcalde Luis Geray y nos dio el ok. Y dijimos, pues nada, pues venga, vamos para adelante. Y bueno, la verdad que ha sido un trabajo tedioso ahí desde justo después de San Benito.
¿Cómo han ensayado? ¿Cómo han coordinado, digamos, el baile de las 700 personas?
La verdad que la aceptación de los grupos de folclore, de las escuelas de música y de percusión y demás ha sido maravillosa, porque la verdad que la gente estaba pero motivadísima en cada ensayo. Sí. Después, bueno, después solicitamos también al OAT, al organismo de deporte también, que nos dejasen el Ancheta 2 para poder ahí ensayar. Sí. Y vamos, la coordinación ha sido espectacular, gracias también a cuatro guíos que teníamos, tanto de baile como de Aníbal, Hansel, Fede, a ver si me acuerdo, Carlos,
Fede
y Ventor. Siempre me olvido de Ventor.
Y Aníbal, sí.
Y que la verdad que han guiado a toda esa gente para poderlo, digamos,
para
alcanzar.
La gente que no haya visto las imágenes, esto lo hicieron a lo largo en la calle Herradores, fue
la calle Viana, que también fue un reto, sí, porque al final es una de las calles más importantes que nos lleva hacia la Plaza del Cristo, sí, y la verdad que hubo algún problemilla de logística, pero vamos, se solventó con la alegría de poder...
¿Y cuánto tiempo estuvieron bailando?
Pues mira, a partir de la jueza, se lo estaba comentando a Dailo, sí, la jueza se quedaba como sorprendida porque decía, llevan 20 minutos bailando y tocando y no paran, porque era a partir de 5.
Él le pone la...
O sea, para homologar el récord, ¿cuánto había que estar bailando?
5 minutos. Claro, pero llevamos 20 minutos.
Llevaban 20 y no se cansaba.
Claro, y yo le dije, oh, porque todavía no has ido a ninguna romería de aquí.
¿La jueza de dónde era? ¿Británica?
Francesa, sí. Y claro, se sorprendía porque veía a tantos niños, tanta gente mayor, porque claro, era de todas las edades, bailando, sí, y tocando, hasta aquí, hasta el final, hasta el primer arco, que se quedó como asustada, decía, ya pueden parar.
No, usted quería seguir bailando.
Claro. Si pudiésemos, hubiésemos dado la vuelta y para la Trinidad.
Bueno, yo creo que es un poco, Dailo, es un poco la vertiente más popular de la fiesta, que al final tiene un componente religioso, pero que es una manifestación más.
Y sobre todo...
De cómo lo vieron los laguneros, ¿no?
Es importante recalcar también la danza del tajaraste, sí, que es una danza ancestral, que al final es una danza que lleva 500 años, todavía tiene de historia. Por eso nosotros también tuvimos la idea del tajaraste. Como bien saben, el tajaraste en diferentes puntos de las islas se toca de diferente manera. Está el tajaraste del amparo, que se toca con acordeón, el tajaraste del niño, que es esa representación en Navidad. Sí. Y en diferentes puntos de la isla, sobre todo en las islas occidentales, Tenerife, La Palma y demás, se toca el tajaraste de diferentes estilos y se baila de diferentes estilos. Pero nosotros queríamos aglutinar pues todo ese tajaraste, lo que es la palabra tajaraste. Por eso pues mezclamos, esto es para los haters, ¿eh?
Sí.
Por eso mezclamos pues todo ese tipo de tambores, tambores herreños, tambores gomeros, palmeros, castañetas, hueseras.
¿Pero qué pasa, que el tajaraste también tiene haters?
Sí. Como bien sabes, es complicado también innovar y transformar un poco lo que es la música popular, sí, sin perder la raíz de los sabios y la sabia nueva. Y,
o sea, que hay algún purista vieja, que no lo veía.
Claro, no y, lo veía pero bien, ¿no? Pero que después estaba aquí disfrutando también.
Mira.
Pero la verdad que...
A Récord nos apuntamos todos.
Claro, la verdad que es genial. En general ha sido, vamos, ya le digo, una resaca emocional, que estamos todavía sorprendidos de la acogida tan grande y maravillosa que hubo aquí.
Mucho. Oye, Dailo, de lo que nos queda por delante, ¿qué destacamos?
Pues yo destacaría todo, cada uno de los días, pero si me pides que piense así de pronto en algunos, el jueves que tenemos ese opening universitario que hemos hecho para hacerle también un guiño al comienzo del curso universitario, sí. Pues ahí tendremos al Vega, a Renzo, a Ubay. El viernes un festival indie, gracias al organismo autónomo de actividades musicales, que ha puesto, bueno, pues toda la carne en el asador para traernos a disfrutar con muchísimos grupos a nivel nacional de la música, ¿no? De este estilo de música indie. El sábado, Café Quijano, nada más y nada menos, y para finalizar la fiesta, el concierto de Pasión Vega, el domingo.
Hombre, pues ponemos un broche ahí de oro importante, por lo que veo, francamente.
Oye, presupuestariamente el Ayuntamiento cada año se moja un poquito más en la fiesta de Cristo, ¿o no? Que siempre de perras es bueno hablar, a ver.
Hay que...
¿O tienes que hacer filigranas un poco con el presupuesto que tienes?
Siempre hay que hacer filigranas, porque siempre van saliendo, bueno, pues cositas nuevas, las comisiones... En el área de fiesta siempre hay que atender a muchísimas urgencias. Oye, que me faltan unas tarimas, que me falta un sonido para este acto. Son tantos detalles que hay que tener en cuenta que, bueno, siempre hay que estar haciendo esos malabares. Pero sin duda siempre se reserva un crédito para atender a estas fiestas que son las más importantes de nuestro municipio y en las que el ayuntamiento pues organiza de principio a fin en colaboración pues con todas las entidades sociales y con todas las entidades también folclóricas, los grupos folclóricos de nuestra ciudad, ¿no? Y es donde los ponemos en valor y les damos su espacio, claro, para claro. Que la gente los pueda escuchar.
Claro. Dailo, felicidades por el trabajo. Seguiremos disfrutando de las fiestas del Cristo hasta que terminen, que nos queda una semanita por delante. Y Josué, felicidades también por esa idea y por poner en grande el nombre de San Cristóbal de la Laguna, que siempre, desde luego, es muy bueno para la ciudad y para la isla. Gracias, Dailo González, concejal de fiesta. Gracias, Josué Villanueva.
Gracias, muchísimas gracias.
Bueno, son las 10:35. En tres minutitos estoy con la concejala de Comercio y Turismo. Quiero comentarles cosas importantes con Estefanía Díaz. Venga, en tres minutitos.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Fiestas del Cristo de la Laguna. En septiembre regresa una tradición profundamente ligada a la ciudad de los adelantados. Devoción, cultura, patrimonio, música, deporte, inclusión. Un caudal de emociones, un entorno único. Fiestas del Cristo de la Laguna, patrimonio de la humanidad.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña, con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien, hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Descubre y disfruta de nuestra terraza y sabores únicos de la cocina Nikkei. Nuestra amplia selección de vino, champaña. Origen Restaurante es tu nuevo espacio gastronómico en el mercado, donde dotarás a tu paladar de una explosión de sabores únicos de la mano de su chef Aarón Rodríguez Montero. Abrimos todos los días. Reservas al 822-97-0097.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Este mes ahórrate el IJIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ya está aquí la tercera edición de Fedola Family Run. Disfruta del atardecer del 26 de octubre por el litoral de Costa Adeje. La carrera del grupo Fedola para deportistas y familias para todas las edades. La recaudación se destinará a varias ONG de Tenerife. Inscríbete en canaryrun.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:37, seguimos sobre este escenario de la Plaza del Cristo de la Laguna, de las fiestas del Cristo. Voy a saludar a la concejala de Turismo y Comercio de este ayuntamiento, que es Estefanía Díaz. Estefanía, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Cómo están ustedes también? Trabajando a tope, ¿no? Desde tu área, también en la fiesta del Cristo, lógicamente,
sí, sí.
¿No?
Aquí todas las áreas nos vemos implicadas en esta fiesta y, bueno, estamos, como te habrá comentado Dailo, reventados.
Que desde el punto de... Hombre, una buena expresión. Hombre, hay que acabar aquí a las tantas de la noche con todos los actos, después de estar editadito,
no,
imagino.
Claro, ¿no? Y que nada quede al azar, claro. El día a día continúa, entonces, bueno, empatando no solo las fiestas del Cristo, sino también ahora son las fiestas de San Mateo en Punta, sí, del Hidalgo, etcétera, entonces, bueno, pero bueno.
Ahí es lo que tiene una ciudad como esta, que tiene numerosas zonas, que son casi pueblos más que barrios, ¿no? El alcalde siempre dice los pueblos de la Laguna.
Sí, son,
¿no?
Pueblos.
Va a la Punta del Hidalgo, pues en la punta, ¿no? Sí. O te vas a Tejina y estamos casi en lo mismo, ¿no?
Sí.
Oye, Estefanía, hablamos de unas fiestas que tienen también, desde el punto de vista del área de comercio, mucho impacto en la Laguna, comercialmente y restauración y de todo, ¿no?
Así ha sido este año, incluso el 14, ¿no? Que es el día grande. Cayó sábado y no sé si pudiste ver imágenes,
sí,
pero la ciudad se llenó, los comercios pues están viendo sus resultados y también la hostelería. Entonces,
doy fe que intenté reservar y pude reservar unos días antes al quinto restaurante que intenté. O sea, los cuatro, sí, primeros estaban completos ya. Sí. Y tuve mucha suerte, ¿eh? Ya te lo digo.
Y no solo por las fiestas del Cristo, sí, sino también durante todo el año. La verdad que la Laguna, muchos dicen, la Laguna está de moda. Digo, bueno, no solo está de moda, la Laguna está apostando muy fuerte por diferenciarse de una gastronomía al uso, sino, sí, una gastronomía bastante diferenciada, y la verdad que, bueno, nosotros también estamos...
Pero la oferta cada vez más amplia, ¿no? De sí, no solo en el número, sino en el digamos, el producto que se ofrece.
La
cada
variedad.
Vez, exacto, variedad, no me salió la palabra. Cada, sí, vez hay más variedad. No es ya lo típico que vimos hace unos años en la Laguna, sino hay muchos diferentes tipos de restaurantes, ¿no?
Y no solo bares, sino tascas que se están especializando, sí, con una gastronomía que nada tiene que ver con grandes estrellas Michelin, ¿no? Aquí, la verdad que tenemos muy, muy buenos lugares donde disfrutar de buena comida y buen vino también.
Desde luego que sí. Oye, ya están trabajando para Noche en Blanco, que, sí, es una de las grandes citas un poco que tenemos en el calendario de la Laguna del otoño y sobre, sí, todo el principio de la campaña de Navidad, ¿no? Uh-huh. Y han lanzado ustedes un proceso participativo para evaluar estos 15 años de la Noche en Blanco y un poco planificar esta edición. Es decir, ¿ustedes qué quieren? Escuchar a la gente y decir, oye, esto ha salido bien, esto no ha salido tan bien, y a partir de ahí darle una vueltita al formato, ¿o no?
Sí, porque con el paso de los años, ¿no? La Noche en Blanco, cada Noche en Blanco es totalmente diferente.
Sí.
Está la impronta del concejal que estemos de turno, pero sí es verdad que lo que es el objetivo de la Noche en Blanco, el cómo surgió la Noche en Blanco, yo creo que después de tantos años va tocando, pues, plantearse, pues, cómo queremos que este acto, que, pues, es un gran nivel de presupuesto que conlleva un día, sí, al año, pues vea sus frutos. Entonces, nosotros este miércoles 18 a las 5 de la tarde, en el espacio Mutua Tinerfeña, vamos a hacer un foro de la Noche en Blanco, como antiguamente se hacía, y hemos convocado a los agentes sociales, asociaciones de vecinos, asociaciones comerciales, productoras que quieran participar y den su opinión. Y en base a eso, pues, vemos qué rumbo cogemos. Mucha gente no sabe que la Noche en Blanco es liderada por el área de comercio. Mucha gente creía que era por otras áreas,
sí, ¿no?
por el concepto que ha venido a lo largo de los años, pues, cogiendo. Entonces, bueno, queremos volver a recordar que la Noche en Blanco surge en la crisis de 2008 para que los comercios,
claro,
abrieran hasta altas horas, claro, de la noche.
Porque no debemos olvidar esa génesis y ese aspecto nuclear al final que tiene la Noche en Blanco, quiere decir. Que supongo que por ahí tienen que ir un poco los tiros, no sé, sí, lo que se hablará en este foro, pero yo creo que ustedes más o menos tienen claro el concepto. Lo que dicen los comerciantes, es decir,
exacto,
que no haya solo mucha gente paseando por la calle, que la hay, sino que esa gente vaya con bolsa.
Que
eso significa
flujo,
que ha comprado.
Que haya flujo, que sea un concierto.
Claro.
Nosotros este año adelantamos, queremos poner consignas para que la gente que compre pueda disfrutar de
claro,
los espectáculos sin tener que cargarse, pues, de cajas y de bolsas. Entonces tendremos consignas que estarán, pues ya les diremos dónde estarán ubicadas, mm-hmm, para que la gente disfrute de esta Noche en Blanco desde por la mañana hasta su finalización. Queremos sacar el compromiso en este foro a los comercios para que abran como en 2009, cuando fue la primera noche en blanco hasta altas horas de la noche, no que cierren por la tarde, porque es que entonces no tiene sentido. Claro. Entonces se puede llamar otra cosa.
Claro, si cerramos a las 8 y a las 8 me voy a cenar y después de ver el concierto, se tarda un poco, hombre, no sé si casi como el día 5 de enero, ¿no? De Reyes, pero, sí. Pero eso, que puedan estar abiertos, que yo todavía salga a cenar y pase por un escaparate y diga, ay, mira, esto me gusta, me lo voy a llevar.
Exacto,
¿no?
Y que los propios comercios tengan sus actividades dentro, que ofrezcan, pues, laguneros, que tengan su música también dentro, que haya vida dentro de los comercios, claro. Porque queremos que el principal protagonista sean los comercios.
Claro. Más que todo lo demás, que sí, que es un tema que ayuda, que suma, ¿no? Que
la laguna,
dinamiza, pero al final esa actividad comercial es la central, ¿no?
La laguna ya en esas fechas es un atractivo de por sí, porque ya las luces de Navidad estarán puestas, sabes cómo se pone esta ciudad desde que las luces de Navidad están colocadas. Entonces nosotros no queremos colapsar en sí el casco, sino que haya un flujo y que haya, pues eso, que venga gente, que venga a consumir, que venga a dejar...
Pero se va a trabajar para que esa noche en blanco sea extensible, digamos, a todas las zonas del municipio, entiendo, ¿no?
Se ha intentado en otras ocasiones, sí. Y ha sido un fracaso estrepitoso. Sí. Hace años atrás se intentó y no tuvo el resultado. Lo que sí vamos a hacer...
O sea, que van a concentrar esfuerzos en el casco.
El casco, la noche en blanco es en el casco. Y en otros pueblos o en otras zonas comerciales del municipio sí trabajaremos, pero para realizar a lo largo de X meses otras actividades, pero la noche en blanco no la podemos dispersar en todo el mundo.
¿Tenemos fecha ya para la noche en blanco este año, Estefanía?
Se dirá el 18, así que te espero allí.
Bien, bueno, pues aguantaremos.
Casi me la saca porque me coges despistada.
¡Hombre! Esa
era tu
idea. Esa es mi labor. O nuestro trabajo, por lo menos. Bueno, entonces el día 18 anunciamos la fecha.
El día 18 de septiembre, o sea, este miércoles
que,
ya.
¿Que coincidiría con el encendido alumbrado?
Alumbrados el día antes.
El día antes, vale, bien. A ver si la cogía en un renuncio y me decía. Decía, el día antes el no sé qué.
No, pero bueno. Me vas a pillar. Una pregunta más y me pilla.
Estamos hablando con la concejala de turismo también. Mira, estoy viendo, por ejemplo, estamos viendo ahora pues numerosos turistas que vienen a ver, me imagino, que el Santuario del Cristo. Sí. Desde luego, mejor época del año que está imposible. ¿Qué cifras tenemos de turismo este año? Seguimos creciendo en San Cristóbal de la Laguna. Sí. Dentro de ese, pues se ha hecho un trabajo, yo creo que excepcional, con el tema de las ciudades patrimonio. Y ha estado el alcalde en primera persona. Sí. Yo creo dejándose el alma, permítanme la expresión, para poner la marca turística San Cristóbal de la Laguna. Me imagino que se habrá notado un crecimiento en cifras, ¿no?
Sí, se ha notado un crecimiento en cifras, pero también lo que más nos importa es la calidad del turista o visitante, me gusta más llamarlo, que turista, del visitante que...
¿Por qué te gusta más visitante que turista?
Bueno, tú sabes cómo están los tiempos.
Sí.
Y a día de hoy, cada vez que nombras a la concejal de turismo, la gente como que te mira un poco así, ¿no? Como eres culpable de todo lo que está pasando. Y yo creo que no debemos demonizar un sector que pues deja muchísimos ingresos en nuestro municipio, hablo ahora mismo de nuestro municipio. El perfil de visitante que tenemos en esta ciudad es de un nivel adquisitivo bastante alto.
¿Gasta dinero el visitante que viene a San Cristóbal de la Laguna?
Sí, y nuestro objetivo...
¿Estos que estoy viendo por aquí ahora comerán aquí, gastan en los comercios o no?
Más les vale, nosotros...
Oye, me gusta una concejal de turismo. Más
les vale. Más les vale. Sí, es que soy de pueblo, entonces nosotros funcionamos así, no estamos con mucha bobería. Nosotros estamos trabajando con los cruceros que llegan a esta ciudad, porque ellos mismos nos decían que, bueno, que cuando llegan a la ciudad, que no solo quieren ver la ciudad, sino qué le ofrecemos para quedarse. Entonces, ya cuando ya ves que de la otra parte también hay pues una proposición, pues más animados estamos. Entonces, bueno, estamos trabajando en ello para que...
O sea, que de los que vienen en cruceros, cada vez más optan por la excursión San Cristóbal de la Laguna.
Y pasan por aquí, ¿no? Somos una parada obligatoria. Lo que pasa que es verdad que vienen a veces muy temprano, porque somos como la ciudad que es de paso para luego continuar al Teide.
Ah, vale.
Pero por eso nos insistían en qué podemos ofrecerles a lo largo de la mañana. Y bueno, en ello estamos trabajando. Me encantaría que todo fuera más rápido, pero no es posible.
Estefanía, a seguir con ese ímpetu, con ese ánimo primero, sí. Y esperamos que la Noche en Blanco este año sea un éxito. Y verdad que siempre es bueno escuchar a la ciudadanía, ¿eh? Yo creo que ese foro es una gran idea. Sí. Y desde luego que siempre es bueno escuchar a la ciudadanía, a los empresarios, a todas las gentes implicados en esta cuestión. Y a seguir disfrutando de la fiesta de Cristo, que todavía hasta la octava nos queda una semanita.
Todavía queda. En relación a la Noche en Blanco, al final es un acto que se hace por y para el casco de la Laguna, los comercios de la zona comercial abierta de este municipio, y al final pues tenemos que pararnos, ¿no? y decir, claro, vamos, no lo estamos haciendo tan bien, tenemos que pararnos y reflexionar a veces y escucharles. Entonces, bueno, esta es la oportunidad que les vamos a dar y ya te contaré los resultados.
Perfecto, estamos pendientes desde el día 18 para que nos cuentes la fecha definitiva. Estefanía Díaz, concejala de Turismo y Comercio del Intendente de la Laguna. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Guillermo.
Saludos. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, me quedan 12 minutos para las 12. Les decía yo al principio del programa que hay varios ayuntamientos con problemas en la policía local, problemas laborales en San Juan de la Rambla. Escuchábamos también lo que ha pasado con la ocupación en la Orotava. Pero hay una noticia que nos ha impactado verdaderamente. Me voy hasta Buenavista del Norte porque dos agentes de la policía local, entre ellos el jefe de la policía local de Buenavista, han ingresado en prisión acusados de malversación de caudales públicos por la aplicación de multas falsas, especialmente a turistas que visitaban el municipio. Claro, en un municipio como el de Buenavista yo no sé cuántos policías municipales habrá, pero seguro que son pocos. La alcaldesa es Eva García. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias por atendernos antes que nada. Es una situación, me imagino, que complicada para el ayuntamiento que usted preside, ¿verdad?
Sí, la verdad es que ha sido una noticia muy impactante, no solo ya para quien les habla y toda la corporación, sino también para los empleados municipales y, por supuesto, para todo el pueblo de Buenavista. Eran personas muy allegadas al municipio, donde, pues bueno, se han criado, donde hay familiares incluso ligados a familias en el municipio y por tanto ha sido bastante impactante la noticia.
¿Cuántos policías locales tienen ustedes en el ayuntamiento, Eva?
Tenemos una plantilla de 7 policías, uno sí. Ahora mismo actualmente en comisión de servicio y bueno, precisamente ahora con 2 bajas más, que con las bajas de los oficiales, dentro de ellas al jefe de la plantilla.
Se quedan en 5, evidentemente, las matemáticas no engañan, pero ¿y qué problema añadido supone que esté detenido el jefe de policía local? Es decir, ¿se puede, reglamentariamente buscar una solución a suplir a la jefe de la policía local?
Sí, por supuesto. Tenemos la vía de ahora nombrar a un jefe accidental, subir pues esa categoría a jefe. Y es lo que haremos en las próximas horas, después de instruir y decretar la suspensión con medidas cautelares de tanto del oficial jefe como el segundo oficial. Y bueno, lo haremos a lo largo de la mañana y estos días, pues bueno, reestructuraremos toda la plantilla y bueno, nos quedan unas semanas de mucho trabajo donde pues la intención de esta corporación es ir nutriéndonos de más agentes de policía y veremos cuáles son las distintas medidas que vamos a ir tomando.
A mí me surge una duda en todo esto, Eva. Quiero decir, al parecer estas personas presuntamente se quedaban con el dinero de multas impuestas a turistas extranjeros que no eran tramitadas. Es decir, la policía en el marco de esta operación Mártir pues ha intervenido varias decenas de miles de euros y cientos, que no decenas, cientos de boletines de denuncias impuestas a ciudadanos extranjeros. ¿Es práctica habitual, pregunto, es práctica habitual en un ayuntamiento como el suyo que el mismo policía local cobre incluso en efectivo ese dinero, ese importe de la multa?
Bueno, hay un protocolo para el tema de multas, tanto en la policía de Buenavista como en cualquier policía de otros ayuntamientos. Tiene que haber un protocolo, en este caso pues el protocolo fue planteado por el jefe de la policía y bueno, se seguía un procedimiento que está claro que vamos a tener que cambiar y tendremos que plantearnos también esa mejora en la gestión de algunos protocolos, no solo ya de gestión de multas, sino cualquier otro protocolo que vamos a revisar conscientemente y vamos a depurar, si hubiese pues la posibilidad de depurar pues algún otro cambio que se pudiera hacer en ese sentido y en el resto de protocolos que se están llevando a cabo internamente en la policía y en el ayuntamiento, ¿sí?
Parece lo lógico, desde luego, visto lo visto. Claro, yo decía, oye, Buenavista del Norte, pues es un municipio pequeño donde entiendo que se conoce pues casi todo el mundo. Supongo que la gente estará impactada, alcaldesa, ¿no?
Sí, te decía al principio que son dos personas, pues incluso una natural del municipio de Buenavista, otra pues también con lazos familiares en el municipio y, bueno, ante todo, pues respeto a la presunción de inocencia de ellos, pero también y mucho respeto a las familias porque, bueno, no tienen culpa de toda esta situación y esperemos que todo se aclare lo antes posible y que podamos, bueno, al final... pues ese impacto que nos producía el viernes por la detención de dos compañeros hasta ahora en el Ayuntamiento de Buenavista, pues se ha convertido también un poco en decepción, ¿no? Al ir conociendo las noticias que se han ido planteando a lo largo del fin de semana y sobre todo pues con esa prisión que se decreta ayer domingo, ¿no? Y creo que ahora lo que queda es seguir trabajando, respetando mucho a la familia, vuelvo a repetir, es importantísimo en pueblos pequeños como el municipio de Buenavista, lo has dicho bien, todos nos conocemos y es una pena que puedan sufrir pues más allá de lo que ya están sufriendo con todo este proceso.
Desde luego que no es, vamos, plato de gusto para nadie. Yo, Eva, te agradezco muchísimo que hayas entrado hoy y lo hayas explicado, porque, insisto, la verdad que no es, desde luego, creo que agradable para nadie. Eva García es alcaldesa del municipio de Buenavista del Norte. Espero que nuestra próxima comunicación, Eva, sea para noticias mucho más agradables que esta, de verdad, ¿eh?
Espero que sí, la verdad que gracias por ponerse en contacto, para lo bueno y para lo malo, al fin y al cabo estamos aquí y tenemos que dar la cara. Y creo que también es importante que los ciudadanos estén informados en todo momento y bueno, uno pide respeto porque creo que es así, lo que tenemos que, los que nos dedicamos a la vida pública también tenemos que bueno, dar un poco de cordura a todo esto y bueno, y esperando que lo antes posible se pueda esclarecer todo este caso y que bueno, que se depuren las responsabilidades que hubiese.
Desde luego que sí. Y para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad y en lo que corresponda también pues los órganos judiciales, lógicamente. Eva García, sí, alcaldesa del municipio de Buenavista. Muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, tengo una comunicación pendiente con Brian Estupiñán, nuestro compañero, que esta mañana ha estado a Les del Hierro haciendo un fantástico trabajo. No sé, compañero, si tenemos esa comunicación. Pues vamos con Brian, que va a ser nuestro tiempo de análisis de hoy.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Brian Estupiñán, compañero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntame, ¿en qué punto estás de la Isla del Hierro, Brian?
Ahora mismo me encuentro en la zona de San Andrés, donde está ahora mismo ubicado el CATE, el Centro de Atención Temporal de Extranjeros. Y bueno, tras una mañana en la que hemos visitado los puntos más calientes, vamos a decir, con este tema migratorio en la Isla del Hierro, hemos estado en La Restinga, donde pudimos ver ayer de primera mano, in situ, esa llegada de 55 migrantes a bordo de un cayuco que lo transportaba la Salva Maradara. Estuvimos hablando también con vecinos de la zona que nos pusieron un poco al día de cómo era el día a día de este tipo de situaciones y también sí. Hace apenas un rato en nuestro programa regional hemos estado hablando con Aridia Marichal, compañera periodista que también colabora con esos entierros cuando fallecen en alta mar o sobre todo también cuando llegan a la Isla del Hierro, ¿no?
Oye, me dices que fuiste testigo de la llegada de ese cayuco ayer, que llegó con 100, estoy hablando de memoria, creo que eran 142, me parece, o 146, no estoy seguro ahora, no quiero equivocarme. Pero en cualquier caso me interesa, ya que fuiste testigo y nos lo contabas ayer incluso, un poco tu sensación, ¿no? Quiero que se la cuentes a los oyentes de la cadena COPE. ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué rostros? ¿Qué caras viste los migrantes que ayer llegaban al puerto de La Restinga, Brian?
Digamos que el puerto tiene una zona que a partir de cierto punto ya no puedes acceder, pero desde lejos pues puedo decirte que la imagen que más me impactó sobre todo fue la del primer migrante que llegó a tierra. Recordemos que estaban ahí también personal de la Cruz Roja, y en el momento en el que ellos llegaron a puerto, pues tenían desesperación por salir, por pisar tierra. Habían varios profesionales que se encargaban un poquito de organizarlo para que no hubiera ningún tipo de incidente, y la primera persona que llegó a puerto pues tuvo que ir en una camilla debido a que no se valía por sí misma. Fue la única persona que se trasladó al hospital aquí en El Hierro, y esa fue la imagen más impactante, ¿no? Luego también, otra de los momentos que me parece que es más descriptivo, sobre todo, es si pensamos que el puerto de la Restinga tiene forma de L, en la parte de la escuadra, ¿no?, en la unión entre, digamos, las dos partes del puerto, ahí es donde se ubican los cayucos que han quedado ahí, donde otras embarcaciones han llegado, las tienen ahí hasta que las puedan sacar. Y esta mañana, sí, por cierto, también vimos el momento en el que una maquinaria que se llama Travel Lift, si no me equivoco, pues se encargaba de sacarlas del mar y luego pues los depositaban en otro sitio. Y es que cuando ves los cayucos desde el punto de vista cenital, ¿no?, desde la parte alta, sí, sorprende un montón la profundidad de lo que viene a ser esta embarcación, porque claro, uno se imagina que llega hasta la altura de la cadera, que sí, cualquier oleaje pues puede llegar a volcarlo, que eso es verdad que ocurre, pero me pareció más profundo de lo que me imaginaba. Y luego también está el tema de los enseres, ¿no?, de estas personas migrantes que llegan a las costas del Hierro y vienen con...
¿Qué enseres que van en ese cayuco? ¿Qué fue lo que viste?
Pues mira, vi, por ejemplo, motores de lancha, que fue algo que me sorprendió, un montón de bidones, no sé especificar exactamente si de gasolina o de agua, ambas son bastante viables, teniendo en cuenta las condiciones en las que llegan, sí, y también lo que me sorprendió fue como bolsas de obra, que vienen como reforzadas, más parecido a sacos, y ahí tenían un montón de chaquetas, tenían mantas, tenían otro tipo de vestimenta, y sorprende un montón ver ese cayuco vacío con los enseres de estas personas y que han quedado ahí, que no se los llevaron.
Bien. Brian, fenomenal trabajo toda la mañana, ¿eh? Gracias, compañero. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Ha sido nuestro tema del día, nuestro tiempo de análisis con Clínica Miranza Muiños.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Bueno, vamos a llegar a las 11 en punto de la mañana. Hasta ahora vamos a ir al boletín nacional. Les adelanto que después del boletín va a comenzar la rueda de prensa de despedida de Óscar Cano. Ya saben que el técnico blanquiazul fue cesado, fue destituido en la tarde-noche de ayer por parte del máximo accionista, el señor Garrido. Y ahora a las 11 tiene previsto comparecer el director deportivo junto a Óscar Cano. Vamos.